The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que es más divertido que estar con sus papás, primos, hermanos o abuelos en la cena de fin de año.
Y ahora tenemos, como ya es tradición desde hace como un año o dos, nuestra lista de lo mejor de 2017. Y como ha sido costumbre, no estamos solos.
¡Sí! Aquí estoy. Ah, yo traje
Penny, como milagro de Navidad, trajo...
A personas.
Ah, muy bien.
Que se van a presentar en este momento.
Yo pensé que iba a
porque
traer
regalos. Porque a mi derecha está...
¡Ah, yo! Arturo Magaña, hola. Hola a todos de Cine Premier. ¿Aquí le meten aplausos grabados?
Sí.
¡Qué padre!
Y yo soy Iván Morales.
¿Y por allá tenemos?
Y yo soy Sergio López, @Checoche.
Exactamente. Y pues todos vamos a hablar de nuestro top 10 de las películas... Las mejores películas de 2017.
¿Cuáles son el... Yo tenía que preguntar esto antes del aire quizá, pero ¿cuál es el... ¿Tienen algún criterio especial? Porque ellos tienen el criterio de, por ejemplo, si la vi este año, así haya sido...
No si la vimos este año, es si estrenó en México este año.
Quiero saber. Pues no sé, porque Penny hizo lo que quiso, como siempre.
No, espérense. Solo tengo una o dos que se han estrenado.
Justo, originalmente lo que siempre hemos hecho aquí en Filmsteria, y nunca hemos sido tan fans, pero... Desde como 2011 que empezamos, hicimos, es películas que solo se han estrenado en México este año.
O sea, La La Land es de este año.
La La Land es de este año.
No, pero por ejemplo, la forma.
Pero
La La Land es de este año, ¿les gustó?
Sí, se estrenó este año.
Okay.
Pero, igual Moonlight.
Ay, bácala. Pero creo que este año va a ser un poco más flexibles, porque afortunadamente todos vimos diferente tipo de películas en diferentes. Por ejemplo, Patterson, que creo que va a estar en muchas listas.
Patterson se estrenó en
es 2016.
Este año.
Pero es 2016.
Pero se estrenó este año.
Pero es 2016.
Ya sé. Pero también algo que hay que tomar en cuenta es que también si las vimos en festivales, pues sí se estrenaron en México. Aunque si las... solo haya sido en un festival.
¡Ay, Félix! ¡Hijo de...
Sí. Además, esto te beneficia a ti porque tú fuiste a Los Cabos, Josué.
El único que fue a Los Cabos.
También y también Arturo.
Yo la verdad debo confesar que cuando era público y veía o escuchaba podcast es que de cine o algo, me cagaba eso.
Es que porque es muy pretencioso
que en la lista te pusieran cosas que no se han...
Yo se los dije el año pasado porque todo el top de todos fue La La Land. Yo el único que no la había visto y les dije qué pretencioso se ven porque nadie la ha visto
pero
más que ustedes.
Pero ese era tu coraje de que no la habías
visto. No es pretencioso, es que también a mí las listas que por ejemplo leo en IndieWire, bla, 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 muchas de
exacto.
esas no, muchas de esas es no he que... visto, pero las leo y me hace conocer películas que yo no tengo en el radar.
Entonces, o sea, a mí me gusta como poco... entrar en el debate, digo, no es que podamos debatir con la gente.
Ajá.
Pero es como, ah, claro, la vi, me cagó, bla, bla, bla. Y en cambio, si no la he visto, como en todas las listas, justo que lo que dices,
ajá,
está Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, pues ni siquiera lo quiero leer porque también no quiero que me digan de lo que va, no quiero que me la arruinen.
Pero también,
hacerte cuenta,
es como una recomendación.
Bueno, creas la expectativa.
Mi ajá criterio es un poco una mezcla de las dos. O sea, es que se hayan estrenado en México y que no sean del año pasado. Es decir, La La Land se estrenó en México, pero es de 2016. Esa no cuenta.
Esa mejor.
Sí, es que salir ahorita con que La La Land es la 1, eso es como entonces, de ay, Homero, eres lento.
criterio, hola, Internet Explorer. Mi criterio es que no tenga acosadores sexuales en la
también.
ya se metieron a Rotten Apples.
No, está increíble.
Rotten Apples es como esta respuesta a mucha gente preocupada por de, oh Dios mío, y si mi serie o película favorita en la vida tiene a depredadores sexuales en ella, pues ahora te puedes meter a rottenapples.com y ponerle, no sé, Friends. No sé. Y entonces te dice, no, no hay nadie de Friends, pero si te metes en House of Cards te aparece Kevin Spacey.
Te metes a Psycho y resulta que Hitchcock tenía acusaciones. Sí,
hermano, Hitchcock le amaba a todas. O sea,
entonces ya, bórrela, no las vea.
No, pero no, pues tampoco podemos ser así que no le dijo de la chingada.
Bueno, pero es un poco ese chiste, ¿no? O sea, la gente que dice, no, no vamos a seguir viendo cosas que tengan acosadores. Y
sí, está cabrón.
Entonces en esta tienen que decir si en su lista hay alguna y se la saltan.
Yo adelanto que en mi lista de los mejores está Star Wars.
Oye, en
que
mi lista
de los mejores. No me vayan a atacar.
Entonces ya, y cuando pase ya ni vas a decir.
Yo solo quiero decir que en el momento en que alguien se le ocurra decir que Coco está en su pinche lista, vamos a ignorarla y vamos a pasar al siguiente.
Ignorarla. Sé que nada más eres tu feliz.
Sí, oye, yo no la tengo en mi lista, Josué.
Qué bueno.
Neta, hijo.
Qué bueno,
yo pero si hay, oye, pero si hay un qué acosador bueno. ¿Por sexual?
Porque hoy que hice mi lista, a lo mejor tenía 30 películas.
No, bueno.
Y dije, ¿cuál corto? Entonces, de esas 30, empecé a decir, bueno, ¿cuáles son las que me movieron más? ¿Cuáles son las que me gustaron más? Y las que sin duda voy a ver el resto de mi vida. Entonces, exacto, esta selección de las 10 es las que les voy a contar.
Todo el mundo quiere volver a ver Coco.
He visto más veces Coco que Star Wars. Y eso no va a cambiar.
Es que es verdad.
Pero bueno. Para que nos alcance el tiempo, empecemos sí, primero ya. Las damas. Pero del 10, o sea, bueno, das tu 10.
Si están en orden, si están en orden.
Doy mi 10, pero sin explicación, solamente.
Entonces, ¿cuál va a ser el criterio?
Que al principio diga a cada quien.
No, yo tengo lo estrenado y lo que vi. ¿Cuál va a ser el criterio?
La que quieras, la que quieras.
Pues sí, solo.
Es que eres especial, pues. A ver, vas, Penny.
Pero, a ver, digo el nombre y no digo por qué.
Sí, sí, claro.
Sí,
ah,
ya la 10 más tiene.
La 10, ¿no?
Mi número 10 es una película de anime que se llama Your Name.
Muy bien. Me han hablado muchísimo de ella.
La verdad está muy padre. Uno pensaría que es como... Miren, es una historia de intercambio de cuerpos y sé que hemos visto en Emil...
¿No es Coming of
Age? Historias. No es Coming... Pero sí es de dos chavitos. Te va a gustar. Es de dos chavitos de escuela.
Me dijeron que la vea.
Ajá, o sea...
Yo me dormí.
¿Te dormiste en Your Name? Está bonita, es que es muy cursi, es muy cursi, es
que
muy cursi.
¿Más que la del bombardeo? ¿Cómo se llama la del bombardeo?
¿En este rincón del mundo?
Que también es agarradora.
Pero
y...
es que ese es un dramonón acá.
Es el libro, y es que el es como... libro de por sí es...
Sí, o sea, ese es un dramonón. Pero esta es más un romance, es una película de amor, de destino, bla, bla, bla.
En Japón vendió...
No, y aquí se convirtió en el anime más taquillero en México.
Sí,
y que solo la trajo. No, sí la trajeron las dos.
Cinépolis.
Solo Cinépolis.
Es como
está muy bonita. O sea, la forma en que presentan se me hace como muy ingeniosa. Cómo presentan que estos chavos empiezan como a manejar en su vida diaria, que cambian de cuerpos y se empiezan a dejar notitas de, bueno.
Pues es como si Checoche y tú cambiaran de cuerpo.
Más o menos, pero él.
Era Ran Mahal.
Pero él vive a su cuenta en la ciudad y ella en el campo. Es una mezcla como de cualquier película de intercambio de cuerpos con estos ratoncitos que vivían uno en la ciudad y el otro en el campo.
Okay.
Algo así. Pero está muy padre porque se empiezan a llevar en sus vidas, se empiezan a dejar notitas como de ella, él es un pelmazo con la chica que le gusta y como ella cambia, cada vez que ella cambia su cuerpo, hace avances con ella. O sea.
Pero a ver, la gente que intercambia el cuerpo no se quieren. O sea, ¿se conocen o no?
O sea, pero es que te la spoileo.
Tienen una conexión como Kylo y Rey.
Sí, seguramente. Sí, oye, que seas de Ranma y medio, qué horror con el viejito este que andaba acosando a Ranma.
Seguramente en Rotten Apple sale que no la ves.
No, y seguramente este señor fue la escuela del acoso de muchos que ahora acosan a gente en
coleccionaba Hollywood. Ropa interior.
Señor. Es normal. Entonces, ese es tu número 10.
Sí, ese es mi número 10.
Ah, suena bien, Penny.
Está bien padre.
Es normal.
Nada.
Se dejan notas.
¿Qué más tiene? ¿Cómo se llama?
Your name.
No.
Yo no veo anime.
Yo tampoco.
A ver, vamos, seguimos en el
sentido. Número 10, Star Wars, los últimos 10.
Hasta
el 10.
No, puse. Debe estar en el 10. Debe estar en el top 10.
Debe estar. Pues sí, pero bueno.
Pero la puse en hasta el 10.
Ok.
Ya hablamos de Star Wars.
En el otro episodio.
En el episodio anterior.
No, pero ¿por qué? O sea, sí hay que decirlo.
Porque me pareció increíble la forma en la que Rian Johnson está haciendo y llevando el camino de Star Wars por esta senda oscura del lado del imperio que es Disney.
Exacto.
Entonces, bueno, a ver qué pasa. A ver qué. Me gustó mucho. Luke lo hace increíble. Leia también.
Experiencia.
tiene muchas, muchos guiños a los fans que yo disfruté muchísimo. John Williams se voló la cabeza haciendo este score, me gustó muchísimo.
Sí, está padre.
Y cosa que lo había extrañado mucho en el episodio 7, por ejemplo. O sea, John Williams en el 7 lo sentí muy...
Gran parte de Star Wars es él.
Es John Williams y en esta se nota muchísimo. Muy bien. Es todo, señor tiene? Presidente.
Por supuesto, José, que no.
¿No?
Ay, ¿ya ves? No, porque yo soy muy sentimental.
Yo sé. Porque no era coming of age. A ver, Iván, tu número 10.
Mi número 10 es It, el payaso asesino.
Ah, bien.
Me gustó mucho. No me gustó como película de terror, porque en realidad no me gustan las películas de terror. Me gustó mucho como coming of age. Me gustó mucho como una película de chavitos que están en una aventura. Me recordó muchísimo cuando yo era chico y sí. tenía estas aventuras con mis amigos.
Aquí, con payasos, ¿no?
Que matan niños.
Exacto.
Aquí, el leproso.
Es normal, ¿no? Es normal lo que todos vivimos.
Tuvieron un leproso en su cuadra, ¿no?
¿En qué colonia vivías, perdón?
Aquí las fantasías son reales, pero esa es la parte que más me gustó.
Bueno, Iván vivía con un gigante al lado de su casa, ¿verdad? Es una historia de nosotros.
Y eso es lo que más me gustó del libro cuando lo leí, que es la parte con la que conecté y me gustó mucho cómo lo tradujo Andy Muschietti.
Y creo que va a estar en el top 10. Creo que sí es la mayor sorpresa de 2017.
Creo que es una gran sorpresa.
Creo que todos dijimos más de una vez qué chingados vamos a ver, por qué lo están haciendo, y todos salimos sorprendidos.
Y los niños son maravillosos.
Los niños están muy bien, y para muy mí, gran actuación. Y creo que el gran mérito de It fue que nos hizo recuperar, o por lo menos a mí, la fe en Remix, que sí. antes pensábamos que iban a volver.
Sí.
Y creo que It es como de, si It lo pudo hacer, porque las siguientes películas que a lo mejor marcaron nuestra infancia, excepción de Jumanji, no pueden hacer.
No, y también no la oportunidad que le dieron a Andrés, que me niego a decirle a Andy, porque claro. no mames, te llamas Andrés. Sí.
Pero está bien Arturo, no te vuelvo a decir Arturo.
Arti.
No, pero me parece una gran oportunidad y un mensaje también como de, güey, o sea, hay gente muy talentosa en el mundo.
Que no que solo puede son hacer... los tres amigos de Ajá. fucking siempre.
Bueno, que lo puede hacer muy bien.
Y además, bueno, es apadrinado del toro.
Pero sí,
como
pero
lo es este, como lo
bien,
es
bien, qué bueno que está. Bueno,
sí.
Muy bien, mi número 10 no le va a gustar a Josué. Se llama Wonder Woman, ¿no? Dirigida sí. por Patty Jenkins.
Yo lo apoyo.
¿Y
está en tu lista, Penny?
No, son mis menciones honoríficas.
A mí no me parece que sea menor lo que hizo Patty Jenkins, más allá del asunto del género, más allá de que haya sido la primer mujer en romper este club de Toby llamado
Catherine Bigelow,
basado en superhéroes.
Basado en superhéroes.
Como de Hurt Locker no es.
Hurt Locker no era de los Avengers.
Que no es Jessica Chastain.
Salía Jeremy Renner.
Trae un arma así.
Salía Hawkeye.
Las horas más oscuras. ¿Cómo se llama la de Zero Dark Thirty?
La noche más
oscura. La noche más oscura. Perdón.
Pero también creo que esa escena de la trinchera está al nivel de la primera vez que vimos a Superman volar, la primera vez que vimos a Batman decir I am Batman. Creo que lo hizo muy bien. La película sí, el último tercio es una mugre, es muy mala, es Zack Snyder a todo lo que da. Pero yo creo que ella lo hizo bien y no vamos a olvidar 2017.
En términos de blockbuster,
sin recordar a Gal Gadot, que creo que independientemente de lo que sea, probablemente no es una gran actriz, pero sí es una gran estrella. Tiene todo el carisma del planeta.
A mí lo que más me gustó mucho Wonder Woman, hay muchas cosas que le rescato, pero creo que lo que más me gusta es la única de superhéroes moderna que tiene un tema que recuerdas. Un tema musical que recuerdas.
Ah, claro.
¿Cuál era?
Que ese es un problema.
Hans Zimmer lo arregló.
Que ese es un problema endémico de Marvel. O sea, de DC te sabes los temas. O sea, Batman tiene el tema, Superman tiene el tema.
Incluso la nueva Liga de la Justicia tuvo que recurrir a la de Tim Burton.
Bueno, sí, porque claro. Danny Elfman hizo el score, lo hizo en 2 días. Y dijo, ay, pues voy a meter lo...
Copy-paste.
Sí, pero lo que a mí me gustó mucho de Wonder Woman y que me molestó demasiado de Justice League. O sea, en Wonder Woman vemos a las mujeres increíbles sí, y total. Que poderosas y demás. Y lo primero que vemos de Gal Gadot
son sus
nalgas insistentemente. Toda la pantalla. Sí. Sí,
y que además no tiene.
Pero tenía... Así, el close-up era... O sea, se veía sus pompas... Y luego atrás no sé quién.
Sí.
O sea, es como de...
What? Zack Snyder. Y el famoso plano nalga americano.
Voy a preguntar, ¿alguien puso otra película de superhéroes en su... ¿no?
Yo no.
Soy el único ridículo, bien.
No, pero Wonder Woman está bien.
Pero creo que ha sido el mejor año en la historia.
Tommy Wiseau es superhéroe, ¿no?
Sí, es superhéroe. Calabacines.
Pero creo que ha sido un año en que no hubo tantas fallas de superhéroes. Logan es una gran película.
Ay, Wonder Woman fui tan fan.
Es una gran película. ¿Sí? Spider-Man fue una gran película. Sí.
Por lo menos fue divertido.
No sé si Guardianes, pero no está tan alejada. O por lo menos no la ponemos en un calabozo.
Sí. Creo que Thor estuvo cagada.
Más bien creo que fue un buen año para
películas de Marvel.
Thor estuvo bien.
Fue un buen año para Marvel y un buen año para Wonder Woman. Nada más. DC está
para
en el hoyo.
Para Patty Jenkins y...
Pero cañón.
Y para Gal Gadot.
Creo que es... O sea, yo desde mi perspectiva, que siempre he odiado a los superiores, este año por lo menos me convencieron de decir... Hay un pequeño resquicio de esperanza.
Lo vi emocionado en Spider-Man. Es un coming of age. Pero bueno.
¿Qué no iba a estar en tu top?
Es que ya lo cambié muchas veces.
Bueno, a ver más, Josué, tu número 10.
Mi número 10 es ni más ni menos que Noah Baumbach con The Majorette Stories de Netflix.
Bien.
No su pinche Okja asqueroso de estúpido. Pero creo que a Netflix le da la oportunidad a un director con visión inteligente y uno de los mejores guionistas que hay en Hollywood. Puede ser una historia en la cual quiso copiarle a los Tenenbaums, no le salió, pero creo una nueva historia. Es decir, cómo la parte de los... Algo que me gustó mucho a mí en lo particular este año, por lo menos vi 5 películas en esta temática y lo platiqué mucho con Penny en Morelia. Fue un año en el cual vimos cómo los pecados que hacen nuestros padres los pagamos nosotros y con muchos creces. Meyerowitz fue un gran ejemplo de cómo este padre egocéntrico que quiere lo mejor para sus hijos sin poder dárselos afecta no solamente el primer linaje, sino a los nietos. Se me hizo una película muy inteligente, muy puntual, un gran homenaje a toda la parte judía de Hollywood también, que viene desde Dustin Hoffman hasta Adam Sandler.
Acusado de acoso.
Sí, está en Rotten Apple.
Tienes un acosador sexual, ahí está.
Recientemente.
La primera, José.
Tiene una acosadora.
Y una gran escena, creo que mis favoritas del año, que está Adam Sandler con su hija cantando una canción completamente absurda y estúpida de cuando ella tenía 5 años. Y ves la conexión entre los padres, de cómo un padre lo humillaba, que era Dustin Hoffman, a un padre que realmente quiere a su hijo. Y es esta conexión en la cual dices, claro, la vida tiene que ser así. Siempre va a haber altibajos, va a haber lugares grises. Y para mí Noah Baumbach, lo vimos en su momento, que no estaban los mejores guionistas que sacó Vulture, se me hizo una mentada de madre, algo completamente ridículo. Cuando Baumbach realmente está redefiniendo desde su trinchera, el cine independiente a nivel guionismo.
A mí me parece que esta es como que la gran...
¿Nadie más la tuvo?
A Iván odia a Noah Baumbach.
No, espérate.
Pero la viste esta.
¿Alguien más la puso?
Estaría en mis menciones honoríficas. Sobre todo porque me da mucho gusto que por fin Noah Baumbach haya aprendido a contar una historia real.
Sí, Frances de acuerdo.
Ha, me quiero aventar de medio.
Ah, Frances Ha, yo lo...
Bueno, Frances Ha, logró.
Frances Ha, a mí me gusta muchísimo.
La mayoría de la gente que odiamos a Adam Sandler, lo toleramos en esta película.
No,
ese es un
gran... Y creo que superó con mucho su Punch Drunk Love.
No.
Mi Happy Gilmore.
Ah, Happy Gilmore la odio.
No.
Nadie más la puso en su... Nada más.
Yo la... No. En la mía está en mis 17. Porque voy a hacer 17.
Nada más te digo eso.
Vas a hacer 2017 películas este año.
Te digo que... Espérate, es que Punch Drunk Love estaría en mi número 1 de este año.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Para mí...
Pero a ver...
Es de las... Y dos que menos me gustan de Paul Thomas. Para mí.
Oh, no.
Me desespera demasiado.
No, ya.
Pero
no.
Tengo algo que amar y tengo la fuerza. Así es una gran frase.
Y Dustin Hoffman a mí me encantó. Ya sé que ya lo odian y no sé qué. Pero qué gran actor es. Yo de viejito quiero ser como él en esta película.
Y creo que es también un papel que se extrañaba de Dustin Hoffman.
Sí.
¿No? Como que hace mucho ya no lo veíamos en algo que no fuera en su zona de confort.
Sí.
O haciendo lo mismo.
Como comedias absurdas.
Sí. Es muy bueno.
Bueno, ya, 9 de cada quien.
9. No, falta 10 de Checo.
Ah, claro.
Ya nos fue 20 minutos.
Sí, no, es que.
A ver, vámonos más
rápido. Creo que hay que irnos más rápido porque las 1 las vamos a hablar bien rápido. La primera, la número 10, la mía es una película que nadie yo creo que vio. Una, se llama Una. Es con Rooney Mara y Ben Mendelsohn, ¿o cómo se llama? Es una película que es sobre un acosador sexual que él acosaba, digamos, a una niñita. O sea, se metió con una niñita y la niñita creció, es Rooney Mara. Y ella regresa a buscar...
¿With a vengeance?
ella regresa a buscarlo, pero es que en realidad ella estaba como todavía sigue enamorada de él.
¿Dónde lo viste?
La de,
¿es de cine o es de por ahí?
De por ahí.
La especial de Torrentes.
Y la verdad es que sí, su final es así, o sea, te hace pedazos, sobre todo por las actuaciones de los dos. Está basada, está exacta, más o menos, está basada en una obra de teatro, que la obra de teatro la hizo Michelle Williams y el de Dumb and Dumber, ¿cómo se llama? No,
Jim Carrey.
No, no Jim Carrey, el otro.
Jeff Daniels.
Está basada en una. Está basada en una obra que ellos dos hicieron. Okay. Y okay. La verdad es que sí, si pueden ver la película de una, sí es muy buena.
Está muy bien.
No, pero Wonder Woman.
Número 9.
Mi 9 se llama Loveless. Sí.
9, ¿qué hablas, Penny?
Es la 9. Sí. Es la 9 y de Andrei Zubusnitsky. Exacto. Es rusa. Es una de las favoritas para el Oscar a lengua extranjera.
La mía.
Es un drama, no.
Fue el número 5.
Ah, sí, ahí está, son 4 números. Este es un drama nononón de una pareja que hiper egoísta, parecen hasta sociópatas, ¿no? Que tienen un hijo y desaparece. Y pues obviamente no, si fuera una película más convencional, sería como esta pareja que se vuelve a unir en busca de su hijo. Pero no, es como esta tragedia en dentro de una familia totalmente disfuncional, donde, como lo dice su título, no hay ni un gramo de amor. Y qué sucede cuando estas tragedias que por lo regular unen o separan, en dado caso que haya amor, también llegan a separar. ¿Qué pasa cuando son personas que ya están más distantes que nunca y que ni siquiera se importan una a la otra?
Yo, algo que va a sonar bien cliché y bien triste, la vimos en octubre. Uh-huh. En serio, no hay semana en que no piensen en esa película.
Está,
es demasiado
terrible.
Impactante.
No quieres ser como esas personas. No, o sea, estás,
es que es justo eso, no quieres ser esas personas. O sea, no. Es un cine que no te incomoda, pero te hace pensar.
No, se incomoda mucho.
No, a mí no me incomodó. Me hizo sentir que no quiero justamente crecer y convertirme en algo de eso. Una pareja autodestructiva con, creo que probablemente, de los mejores diálogos que hemos visto en el año. Uh-huh. O sea, echaban. Hay una parte en la cual pelean, pero se insultan de una forma tan elegante y sutil. Pero aún así es dolorosísimo. Una película
se destruyen.
Y el director sí es como de los mejores, que esa parte como demasiado realista. Es tremendismo. O sea, el tremendismo fue como un género que era de todo lo malo que pasa en la vida ponerlo en papel. Y creo que esa es como una prueba fiel de lo que es el tremendo.
Es el infierno.
Sí.
Muy bien, ese fue tu.
¿Nadie más?
No. ¿Nadie más la tiene?
No.
Arthur,
no. Número 9. I don't feel at home in this world anymore.
Ah, nunca la vi.
Ah, ya.
De Netflix. Macon Blair. Macon Blair, no sé.
Que ganó en Sundance.
Elijah Wood y esta mujer que acabo de buscar su nombre.
Yo también la vi, es súper buena.
Linsky. La vi por pura casualidad, fue por un accidente en Netflix.
Fue un error de clic.
Fue un error de clic y la verdad es que la disfruté muchísimo. Me reí tanto, me pareció la historia de esta mujer tan depresiva, tan inspiradora al mismo tiempo. Decir, pues mi vida está del carajo, pero me puedo encontrar a alguien que sin saberlo me va a ayudar y va a ser increíble, aunque todo termine en un cagadero.
Me gusta que es muy impredecible.
Es muy impredecible.
El Elijah Wood está padre.
El Elijah Wood es, yo creo que, los mejores papeles que le he visto. no como en Gran Piano, que es mi favorito siempre de Elijah Wood. Pero en esta en particular sí me gustó muchísimo. Me gusta el humor, me gusta el ritmo, me gusta la trama, me gusta las actuaciones de ellos, me gusta todo. Es una gran, gran película.
Perfecto. Número 9, Iván.
Mi número 9, yo no voy a decir mucho de ella porque se va a aventar sobre mi Josué. Pero es
no,
poco.
Adelántame, porfa. ¿Pueden adelantar?
Y ya, fin.
Número 9 también es Coco.
Es un beso.
No, yo creo, francamente, yo sí le reconozco a esta máquina llamada Pixar, a la colmena Pixar, que hicieron la tarea.
De ver clichés.
Investigaron.
Lo hicieron muy bien.
Se dieron la vuelta para acá, etcétera. Y yo sí creo que es una gran historia. Y lo nuevo, este año no lo puedes, o sea, no puedes quitar a Coco de este año. O sea, siempre todo.
Sí, fue un fenómeno de cultura pop.
Y también es el momento histórico en el que llega, en un momento en el que Donald Trump odia a México.
Es
la respuesta de Disney y Pixar de vamos a hacer una película en México y la vamos a hacer increíble, pero, y a la gente le está gustando en México. Y el que alguna vez tuvimos esta discusión en fuera de Morelia, me acuerdo mucho, que no me acuerdo quién de ustedes decía, ¿quién va a ver esto en China? En China no les va a gustar, es la película
eso,
más taquillera
más
de Pixar en China en la historia. Sí,
pero tiene un acosador sexual, tampoco, ya no cuenta su película. Sí.
Aquí llevamos dos.
Y en el perro.
No, a ver, rápido, vas, Josué.
Mi 9 sí es una buena película de animación.
Ah, no me digas.
Trascendente, humana y fundamental, como la vida de Calabacín.
Yo también la puse.
También es mi número
9. La vida de Calabacín.
Es mi número 1.
Es mi número 4.
Es que aquí es donde yo no entiendo sus criterios. Porque La La Land no, pero esta sí.
Porque esa no la vimos aquí.
Pero estaba nominada al Oscar también.
Pero no estaba en el festival que todos sabemos. Ajá. En ese momento.
No, sí. Y llegó aparte aquí a México a mediados de año.
Y además apenas califica como película porque dura como 3 horas.
¡Qué feo!
Editando Calabacín.
Para mí sí es la película.
Le estás disparando un conejito.
Sí, exacto.
Porque aparte el conejo te ama, tiene bebés. Los bebés te aman, te están viendo.
La película que más emociones humanas proyectó en la pantalla es una que no tiene humanos. Sí, o sea, sí. Este asunto emoji de cuando... Cuando los muñecos voltean a ver a la mamá del otro niño,
puta, sí,
se te rompe terrible. El corazón. Sí. Y la verdad es que a mí me parece que fue la gran maravilla de este año.
Sí.
Te llega, dura efectivamente 1 hora 10. Yo no tengo ningún problema con eso.
Excepto cuando llegas tarde y te tienes el 20%.
¿A quién perdió el Oscar? ¿Contra Frozen? No,
Zootopia.
Sí, no, sí quiero ser claro. Sí, me gustó mucho. Creo que está increíble. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más que es del año pasado.
Sí.
Para mí es la 1 de
por eso fue la 9. También tu 9. 9, 8.
Iván, si este año hubiera estrenado La Última Tentación de Cristo.
No la pone.
Exacto, cuenta como este año. Qué padre.
No, porque como estuvo tantos años.
¿Qué nos?
Es una pregunta muy interesante.
Mi número 8 es Personal Shopper de Olivier Assayas.
La gran película de un celular frente a la cámara por 20 minutos.
Sí. Ay, no. Sí. Es el mejor. Es una historia de fantasmas muy diferente. Es el mejor papel de Kristen Stewart.
Y lo mejor de Assayas también en mucho tiempo.
Es de lo mejor de Olivier Assayas. Bueno, a mí me gustó un poco Las Nubes.
A mí me cago el celular 20 minutos.
De bueno, fue
Es una escena súper tensa. Y lo único que está pasando es ella está hablando con un celular y es súper tensa. O sea, ¿cómo puedes lograr eso solo Olivier Assayas y Kristen Stewart? Y además no deja de ser una película también medio de espantos, porque es una película de género, porque también es la casa embrujada, bla, bla, bla.
Con el desnudo.
Pero no, está bien padre, a mí me
y creo gustó que mucho. Este fue el año en cual creo que ya por fin se pudieron reivindicar los protagonistas de Crepúsculo.
Excepto el lobito. Sí. Pero bueno, entonces fue
el lobito.
Que engordó cañón.
Sí.
Mi número 8, In the Fate, de Fatih Akin, que tiene un final brutal. De por sí es una historia muy fuerte en este contexto del mundo también, donde hay atentados cada semana en Europa, en todos lados y con distintas circunstancias. En este es una mujer que básicamente cobra venganza por que alguien le puso una bomba a su marido en su oficina y se llevó de paso a su hijo. Nunca vemos nada de forma gráfica, solamente con las palabras nos escriben qué les pasó a ellos y qué es lo que esta mujer va a hacer, y es una cosa brutal, de verdad, es un viaje que va subiendo desde que inicia, y de verdad el final es alucinante. Es una gran, gran película.
¿Alguien más?
¿La 8?
La 8
todavía, ya no se estrena, se va a estrenar en un par de semanas aquí en México. Es la que más desconectado me siento del resto de la crítica internacional, porque la están medio destruyendo, pero me gustó mucho. Creo que ustedes también, Wonder Wheel, de Woody Allen.
Claro, por supuesto. Sí.
Me gustó mucho la intencionalidad de las atmósferas, de Kate Winslet es una cosa impresionante. Y
es una obra mayor, o sea, la crítica gringa dice, ay, pero
sí,
¿la
pusiste?
No la puse porque quise aprovechar el tema de que no se ha estrenado para guardarla, pero sí es una obra mayor de Allen.
La están ninguneando muchísimo, ¿no?
Que sí es como una cosa anda hasta personal.
Sí,
contra,
sí.
Contra
y más Allen. Con el tema este
sí,
de
que porque
este
tiene un acosador.
¿Y cuántos acosadores han salido? Han salido como 4, ¿no?
Híjole, la lista.
Sí, es de sus mejores películas.
Es de sus mejores películas, claro.
Está cubierto con una sábana, entonces no importa.
Uy, ya sé.
Bueno,
ya
spoileré. No, mi número 8, The Square, que creo que es la mejor comedia del año. Grandes actuaciones de todos.
Sí.
Es una película que además a mí me sacó mucho de onda porque yo no sabía para dónde iba. Sí. Pero eso me gusta cuando no ni siquiera te lo te lo esperas. Y sí creo que pone a Robert Oslund ya en un lugar muy importante como cineasta.
Y Elizabeth Moss también, como que Elizabeth le da todavía Moss más consolidación, ¿no?
Todos, y el protagonista creo que acaba de cerrar no sé qué deal para ser el villano de Bond.
Ah, estaría increíble.
Que lo hace él. Tiene toda la clase,
güey. Y, sí, y bueno, claro, el gran descubrimiento para mí fue que pues en todos los gremios se cuecen habas, ¿no? No nada más.
Sí, sí, solamente. Sí. Y que esta es una burla perfecta a esa onda del arte moderno, que es una gran, sí, basura. Que aquí realmente, sí, te dicen por qué lo es. Y es una gran forma de decir: eso es un monte, sí, de tierra y lo pueden aspirar y no pasa nada.
Totalmente.
Exacto. Bueno, eso fue mi número 8. Nos queda medio podcast, así que tenemos que apurarnos.
Ok, número 8 es Three Billboards Over Ebbing, Missouri.
Ah, yo justo la quité porque no sé qué sus criterios y quién es qué chingados, pero también es la mía. 5.
Sí, qué bueno. Para
el,
ahorrarnos.
El tiempo. Mejor personaje femenino no es su pinche Wonder Woman. No, okay. Es esta mujer que debe de luchar para buscar a los asesinos de su hija. Es Frances McDormand. No he visto todas las películas, pero no creo que alguien
tendría que estar nominada, ¿no?
Tendría que ganar este premio mejor ganar, actor y actriz secundaria, ¿verdad? Ganar los 4 premios y denle diseño de producción también. Y a mí lo que interesa es que Martin McDonagh cada vez se convierte más en el digno heredero de los hermanos Coen. No hay, sí, nadie con ese talento.
Y
velo,
ahorita, en el Golden Globe está nominado él con Guillermo del Toro, con Christopher Nolan.
Ay, güey, Dunkirk no tiene ni guión que los orinen, güey. ¿Cómo dominas Dunkirk en guión?
No, pero mejor director. O sea, lo que me refiero es que su trabajo está siendo reconocido.
Sí, sí, sí.
Junto a nombres grandes.
Y él es como el enfant terrible del teatro en Reino Unido.
Sí.
Lo que se ha convertido como guionista.
Sus diálogos son, sí, inmejorables.
Checo.
Mi número 8 es Colosal, de Nacho Vigalondo.
Ay, órale.
Arriesgado.
Sí, básicamente me gusta porque sí se trata sobre... Es una como... analogía sobre las relaciones tóxicas que luego llegan a tener las personas y cómo tratas de desafanar de ellas. Básicamente.
Es una película muy interesante. Siento que al final se le sale el truco, pero.
Sí, un poco.
Y Anne Hathaway está.
Anne Hathaway está increíble.
Muy bien. Entonces vamos a tu 7, Penny.
Mi 7 es una película que se llama Graduación, Baccalaureate.
Ah, claro.
De Christian Mungiu. Padrísima, una familia, dos generaciones, los papás vienen como de la era comunista, la hija está a punto de graduarse, va a hacer sus exámenes, justo el día que tiene el examen, un día antes, sufre un atentado de acoso, amigos, ella está como choqueada, bla, 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 no quiere hacer el examen, y su papá está muy preocupado porque ella depende de esos exámenes que se vaya de Rumania, ¿no? Y que escape de todo este pasado que traen arrastrando. Entonces el papá empieza a pedir favores para que la califiquen bien y entonces empieza a saber poco a poco cómo es que la corrupción se hace, no de grupo, sino a nivel personal. Y es como un microscopio tal cual, así de la corrupción no se hace porque sí, sino son amigos que se deben cosas, que se quieren.
La claridad. La claridad que tiene el director para describir su propia nación es envidiable.
Está cañón.
Creo que hace falta un cineasta mexicano que haga algo así.
Exacto,
porque no lo hay.
No lo hay, y además creo que mientras no lo haya, creo que el cine rumano nos queda muy bien. Sí. O sea, creo que es muy... O sea, ves a México ahí.
Y bueno, y también está su... Bueno, no su trama, pero también este tema de los papás, cómo quieren a fuerzas... trazarle la vida al hijo.
Trazarle, ¿no? La vida. Que y ella está así de, pues no puedo, ¿no? Está choqueada.
Gracias.
7. Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras.
Órale. Muy arriesgado sus 7.
Arriesgado.
Tengo varias mexicanas, Es creo que de sus mejores películas hasta ahora. Es una historia de amor que viene disfrazada como de un viaje de un chavo lingüista que va a hacer que las últimas dos personas que hablan un dialecto se reconcilien porque se odian a muerte. Y quiere que se reconcilien para preservar el diálogo, bueno, el dialecto. Y poco a poco se van dando cuenta de que hay una historia de amor ahí, pues que quedó oculta.
Voy a hacer una pregunta que me da pena hacerla, pero ¿tuvo estreno comercial?
No. Pero estrenó en
Morelia. Ay, lo habías visto, ¿no?
Sí.
Estaba esperándola
completamente.
Con su combo.
Bueno, con el combo seguro, por si no me convencía, por lo menos con
su combo. Estrenó en Guadalajara y en Morelia.
Ok. No, lo que pasa es que sí, por medio disciplina, intento ver todas las mexicanas. Bueno, hay unas que obviamente, pero sí, entonces por eso no me sonaba. Pero muy bien, ese fue tu número
7. Yo mi 7 es A Ghost Story, una historia de fantasma.
¿Qué más la tienes?
Ese es mi número 1.
Te la arruinaron,
Peña. Mi número 3.
Tu tercera cosa, Iván.
Es que Casey Affleck tapado con una sábana.
Sí, es un acosador, pero no se ve casi.
Pero sabes, pero debajo de la sábana, ¿qué crees que está haciendo?
Acosadores.
Está desnudo, Peña.
Sí, 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 es más. O sea, que un acosador esté abajo de una sábana.
Sí.
¿Y viéndote?
Viéndote.
Y bueno, a mí lo que más me gustó de la película es la. Es el tipo de película que usualmente a mí me quiero aventar de un edificio otra vez porque es aburridísima. Sin embargo, esta no. O sea, usualmente este tipo de películas con ese ritmo me cansan mucho. Yo no soy asiduo de ese tipo de películas. Pero algo hizo se me escapa el nombre del director, que también
David Lowery.
Hizo una increíble que se llama Ain't Them Body Saints. También con Rooney Mara y Casey Affleck. Que tiene una forma de manejo de su tono que conecta mucho con él. Y está totalmente...
Para mí el asunto es que es una oda a la sencillez. O sea, hemos visto grandes superproducciones, todo el dinero echado en efectos, bla, bla, bla. Y esta historia, que pues también es una historia de fantasmas, lo resuelve con una pinche sábana. Y una sábana que es súper expresiva, que puede ser emotivo... Eso es el cine.
Hasta cañón.
Está muy
bien. Lo que pasa es que es una película que no usa más que el lenguaje audiovisual. O sea, no te dice nada, te lo muestra. Ah, guiño a Star Wars. Sí. Pero te lo muestra. O sea,
guiño, guiño.
O sea, es que está cañón porque te hace reflexionar sobre la soledad y cómo tus cosas más importantes que te pasan en la vida, o sea, tu relación amorosa, tu lo que sea, son nada. O sea, son absolutamente nada en el correr del tiempo. O sea, y eso es muy desesperanzador y muy triste también, porque tú estás viviendo acá estos dramas.
Que lo ves en la parte positiva y es incluso tus problemas también son nada, ¿no? Pero sí, es una película que te deja pensando en ella mucho, mucho tiempo. Josué,
A número 7.
Número 7.
Creo que nada la vi yo. The Florida Project.
Ah,
sí. Todos la queremos ver.
Bueno, rápido. La inocencia llevada al extremo. Varias familias que viven en un motel de poca muerte, de poca monta, mejor dicho, a unos metros de Disney World. La inocencia de tres niños que, a pesar de toda esta situación paupérrima de la fregada, sobreviven solamente porque pueden creer que va a haber algo mejor. Esa parte de encontrar lo más bello en las cosas más asquerosas que tiene la vida. Creo que ha sido como el éxito independiente del año. Está más allá de las nominaciones o del dinero. Es cómo se puede crear una película con tan pocos recursos y actores que no son profesionales. Sí.
Y William Dafoe está sonando mucho.
Y es probablemente el candidato más fuerte para llevarse mejor actor de reparto.
¿Quieres seguir?
Sí, me la llevo yo, es que no tengo que ir, perdón.
Bueno,
okay.
Sí, nos tiene que abandonar.
Ah, bueno, yo era 6.
No, pues da tus...
6, creo que van a estar en varias listas, de Big Sick.
Sí.
Sí.
¿Nada más?
Sí. No. No, yo también, pero me quedé atrás. Es la 1, 2, 3, 4, la número 4 para mí.
Para mí es la 6, de hecho.
Para mí, ahorita les digo...
Número 2.
Pero a ver, ¿por qué? Rápido.
Ustedes, por ejemplo.
Para mí era una película que yo llevaba esperando. Yo soy muy fan de Kumail Nanjiani. En general soy fan de los stand-ups.
Wow.
Y llevo esperándola mucho tiempo. La he seguido. Estas películas que escuché cuando la estaba escribiendo.
Sí, claro.
Entonces era como la que yo más esperaba. Ganó Sundance y dije, no, qué bueno. Y cuando la vi, cumplió todas las expectativas.
Yo no sabía absolutamente nada. Y pues pensé que iba a ser una comedia ahí del montón. Y no, o sea, creo que en este año fue el año también que en que los géneros... probaron que sirven para hacer algo más que simplemente historias convencionales. Tenemos Get Out, que pues, es la película de terror, pero que en realidad es una todo
una
un
comedia.
Statement sobre el no, pero es que, o sea, Get Out, que es como comedia de terror, que es sobre el tema racial, y esta que también habla de sobre el tema racial,
es
que,
una perspectiva,
que
claro.
Es también como que una comedia que entra muy bien en la era Trump. Trata muchos temas que uno no hubiera pensado que podría suceder en una comedia de este tipo, y lo hace muy bien. Los papás creo que son los que se llevan la película.
Es que
sobre todo ella.
Es la que le da el sentido. Sabemos este romance muy pueril que es entre Zoe y Kumail Nanjiani.
Kumail Nanjiani.
Que es como toda la esperanza. Y llegan los papás como de, güey, 20 años, ¿se te va a acabar el amor? Pero al fin de cuentas es eso, es el respeto a esa otra persona a pesar de lo que hay. Y los dos están en un mismo camino. Entonces ves al mismo tiempo como esa parte mucho de todo se puede hacer porque estás enamorado. Y otra cosa de que no se pudo hacer, pero tienes que quedarte con lo que tienes.
Ojalá
con el amor que provoca.
¿Qué sería? Pues,
nada.
Yo
no está para nada.
Pues ojalá lo nominaran y ojalá ganaran. Porque la verdad es que sí es un gran guión. A ver, ¿qué más, Josué?
5 Loveless, 4 Columbus, que también creo que solo la vi yo.
Exactamente.
Uno rápido, la película estética más impresionante que he visto en este año no es Blade Runner, es...
Ay,
es esta película. Porque todo tiene que ver con, una, con un pueblo en Indiana que está 100% construido con modernismo. Entonces cada escena tiene como un edificio al lado, todo tiene como una simetría. Y en el Inter son dos personas que se conocen y ven que a través de su pasado tienen que encontrar su propio destino. Y es, son diálogos, es mucha, muchísima influencia, o por eso me gustó tanto, de Richard Linklater. Es como una pequeña cerveza, cómo puede cambiar tu vida solamente porque recuerdas que la tomaste con tal persona y esto te hizo sentir algo. Y eso al final de cuentas creo que es esta parte de cómo los recuerdos y la nostalgia te hace crecer como persona. Número 3, Get Out.
Ah, esa déjanosla para nosotros porque seguramente
ah, no manches, sí. yo no la puse, se me olvidó. Ay,
o sea, no la puse porque se te olvidó, porque no la crees merecedora.
Es que creo que se me olvidó y creo que si no entró, porque no. Si se me olvidó, no entró.
Se te olvidó. Sí.
Igual y porque es de negro.
Sí, Dani me está haciendo señas de bye.
Es porque es de negro.
Es lo que voy a decir de Get Out. Cuando recordemos en 5 años, 2017, exacto, la única película que vas a recordar en primera instancia va a ser Get Out.
Y Wonder Woman.
Y emoji. No.
Emoji.
Y Coco.
Número 2, Patterson.
Patterson, bien. Es mi 2.
Es mi 2 también.
Es mi 2 también.
Y ya la última, porque sé que esa nadie más lo puso. Para mí, la mejor película del año es Call Me By Your Name.
Ah, yo no la vi.
Coco iba a ser el tuyo.
Exacto. Es el Get Out, ¿no?
Realmente. Ese siempre twist, me gustó. Ese twist ni Ryan Johnson en su pinche Star Wars.
Super Shyamalan. Sí.
Coco con mi mayor.
No, despídete de la audiencia, Josué.
No, Coco con mi mayor.
Coco con mi mayor.
O sea, si creía que en su momento Brokeback Mountain, su pinche Carol, su esta del Blue is the World, no, no le llega ni siquiera, no pueden verme, okay, sí, pero ni al taloncito chiquito, wow, le llega a Call Me By Your Name, una película que realmente te das cuenta de cómo es el amor, cómo puede transformar tu vida y solamente cómo hemos creído que toda esta parte literaria, esta parte que ves en las películas no puede pasar en la vida real. Ves esta película es y literalmente quieres enamorarte.
De Armie Hammer.
De quien sea, del chavito, ay, no, del durazno. Ya saben la historia del durazno.
Bueno, no, pero sé que hay algo. Sobre.
Y también tiene como de las. Lo que, para finalizar, los papás de chico protagonista son completamente diferentes a todo lo que vimos en el año. Son gente que lo apoya. Y este crecimiento que viene desde los papás, de cómo puedes crecer, cómo puedes madurar en un verano, es impresionante. Sí, es una gran historia de Coming of Age.
Oye, ahí no hay acoso.
Coming of Age.
Ahí no hay acoso.
Hasta ahora me informan que no.
Ah, porque esos shortcitos de...
Sí, sí, sí. Creo que la gente se contuvo.
Exacto.
O al menos no lo han denunciado.
Muy bien.
Porque les gustó.
Muchas gracias, pero me escuchan al rato en radio.
No creo, adiós, porque esto va a ser en otro momento. A ver, entonces, ¿en cuál nos quedamos?
En el 7, creo.
7. ¿Y quién empieza?
Yo tenía Get Out.
Ok, bueno. ya la mencionaba.
Como quieran, sí.
Si quiere, bueno, qué Penny no. Creo que ya lo dije, ¿no? Es el asunto del cine de género.
El cine de género es Jordan Peele, que hace esta. Es su ópera prima, que viene
Feliz
de.
Feliz Navidad, Josué.
Que él viene de una carrera de comedia que nadie se esperaba como este. Vuelta de género.
Es la gran película de la era Trump, ¿no?
Sí, o sea, totalmente. Sí.
Y todo este asunto de que la América racial ya se había... O de la América posracial por el asunto del expresidente Obama...
Obvio no
sucedió. Y me gusta mucho, me gusta... Lo comentamos la vez pasada, este final donde... A lo mejor dicen, ay, qué jalada, y etcétera. Había el final alternativo donde un policía llega, lo encarcela y obviamente no le cree nada. Y como es negro, pues lo va a refundir en la cárcel. Pero el director dijo, ya basta de que siempre perdamos. Por lo menos tenemos que ganarnos en el cine. Y a mí me parece que está bien, porque es un statement.
Hizo un statement.
Y aparte, lo sigue haciendo cuando se sigue quejando de por qué diablos nominan a su película en los Golden Globe a mejor comedia. Él dice, ¿de qué diablos están riendo? ¿Qué les parece divertido?
Híjole,
esto?
El gordito, el amigo sí está
bueno,
chistoso.
Bueno, el policía sí, ¿no? Pero en realidad es que yo no sé todavía si es comedia o musical. Yo no sé todavía cómo me la voy a tomar si el número musical o la comedia. Es mi único musical.
Pues ese drinking game va a estar complicado. Sí, a ver, sí, Penny, seis. ¿Tu número 7?
Mi seis. Número 6.
A ver, espérate, entonces yo no dije mi 7, que es Blade Runner 2049. Creo que el gran mérito, y es hablando de otra vez, todo nos lleva a Star Wars. Este asunto de cambiar pero sin perder la esencia, bueno, Denis Villeneuve lo hizo muy bien.
Y la fotografía increíble.
La fotografía increíble de Roger Deakins. Me gusta también que a nadie le gustó. Hans Zimmer, también.
Nadie la vio.
Nadie la vio, fue un fracaso comercial, igual que la original. Entonces creo que lo hizo muy bien.
En algunos años.
Yo creo que sí. Este asunto del personaje de Joy. El personaje de Joy me parece que está increíble. muy, muy, muy bien. O sea, pudo haber sido un desastre, pudo haber roto con el legado del Blade Runner original, y creo que es una muy buena adición a esta.
Con los fotogramas que pueden ser
todos.
Pinturas de arte.
Exactamente. Bueno, ese fue mi 7. Entonces ahora sí, 6, Penny.
Mi 6 es Tempestad, de Tatiana.
Muy bien. Ese fue mi número 5.
Somos tempestuosos.
Tempestuosos.
Somos los tempestuosos.
Ajá, Arthur y yo vamos a empezar un club de fans. Si quieren unirse, somos.
Pero a ver, ¿por qué Tempestad?
Tempestad se me hace muy revolucionario por muchas cuestiones. Uh-huh. Aparte de que se me hace un documental bastante arriesgado en muchas decisiones artísticas que tomó. O sea, esta onda de tal cual fotogramas oníricos, uh-huh. No ver a las entrevistadas, no ver uh-huh. a los testigos.
Sí, que no sea un talking heads, ¿no?
Exacto, ajá. Uh-huh. Prácticamente hace poemas, ¿no? O sea, porque está ligando lo visual. Si estás oyendo del tormento que la chica pasó en esta cárcel de autogobierno, uh-huh. Y entonces ves estos paisajes de tormenta, sí te generan algo.
También.
El mercado, cuando está hablando como de cómo era la vida cotidiana dentro de esa cárcel.
Y la imagen de vamos a ver a México en una pantalla, que es la pantalla del autobús, ¿no? O sea, en la ventana.
Exacto.
Se llama como pantalla.
Y aparte es un México también que nadie está hablando de él. Tamaulipas es el...
Bueno, una cárcel, como dicen, autogobierno es decirle bonito. Es una cárcel donde los criminales manejan el tema, ¿no?
Y también el personaje de la figura de la mujer payaso, que en algún momento dice, pues yo no tengo nada que perder. O sea, perdí a mi hija y pues voy a seguir buscando y tengo que dar show.
Y se dedica a hacer reír a la gente.
Sí,
o sea...
Esto es muy, muy, muy fuerte.
A mí, en un mundo ideal, o si tuviera yo el poder de sentarlos en un cine y ponerles una película a los candidatos a la presidencia en 2018, les pondría esta y les pondría
La libertad del
León.
Eso pasó.
Y que me contesten, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Es siguiente número, ¿eh?
Sí.
De hecho, yo también pienso Tempestad, por lo mismo. Y creo que también hay que destacar mucho el trabajo de Ernesto Pardo, que es el fotógrafo.
Sí, película, totalmente.
Que también el del final es también visualmente impactante y muy, muy, muy increíble.
Sí, qué lástima que ya no quedó en los Oscars, pero bueno, ese fue tu número.
Esa es la número 6.
6. ¿Tu número 6, Arthur?
La número 6 es La Libertad del Diablo, justamente de Eduardo González. Que aquí en este caso sí son talking heads, pero son cabezas
¿pero
que
qué
tienen
talking heads?
Máscaras y que hablan.
¿Y qué tipo de testigos son?
Son dos extremos. Uno, que son las personas encargadas de este terror tan cabrón que ha estado invadiendo a México en los últimos años. Y por el otro lado son las personas, las víctimas.
Que el título viene de la frase, ya no me acuerdo qué procurador lo dijo, de que los demonios andan sueltos. Entonces la libertad del diablo.
Sí, y justamente lo que hace Eduardo González es presentarte testimonios que conforme los vas conociendo te van desgarrando cada vez
un
más.
Criminal narrando a cuadro, sin cortes, cómo es que agarra, decide
pesos.
Y mata a cierta persona. O sea, la verdad sí es muy desgarrador. Yo no la incluí porque no ha tenido estreno comercial. Espero que lo tengan este año. Debería de ser, además con un año electoral y demás. E insisto, esas dos películas me tendría que responder los candidatos. ¿Qué onda?
De hecho, se las acaban de enseñar a los senadores. Diego Luna fue con Everardo González.
Afuera. Lamentablemente fue afuera.
Claro, la pusieron afuera.
Justamente por este tema de la ley de seguridad interior.
Sí.
Que la película viene como anillo al dedo.
Exacto.
De qué diablos está discutiendo el que tendría.
Ojalá que tenga estreno comercial, porque cuando lo tenga vamos a iniciar mucho con ella. Pero bueno, nos quedan 15 minutos, Iván.
Ay.
Tu número...
La 6 es Three Billboards, que ya hablamos de ella.
Ok, mi número 6 es The Big Sick, que ya también hablamos de ella.
Mi número 6 es Dunkirk.
Órale. Este es mi número 2.
Es la 3.
Qué loco.
Y básicamente, pues sí, o sea, sí entiendo que no hay un poquito de desarrollo de los personajes, pero es como cine tal cual. Si no necesito diálogos, dame pura música y ya yo estoy ya inmerso en la historia.
Creo que la forma en la que está construida una historia que tiene tres líneas de tiempo completamente diferentes y no la nace de alguna forma que las tres tengan sentido y te estén contando la misma historia a pesar de que cada una está contando su mini historia y que todo eso tenga sentido para un espectador, me parece el gran logro de la película. Sin diálogos, sin personajes principales, sin personajes casi. Creo que sí es lo que decían de Ghost Story, me parece que es muy cine puro, pero a gran, gran, gran escala.
Y Nolan regresa a este asunto de que el cine debe ser una experiencia, ¿no? Sí. Creo que ya se está mamando un poquito con el tema de verla en IMAX, porque si no me enojo.
Yo, o sea, pero yo creo pude que verla en IMAX en 70 milímetros.
Ah, wow.
Les juro que cada centavo que gasté de dólar en
está
este
muy bien
valió muchísimo.
Yo la voy a ver en mi teléfono, nada más para que se enoje Nolan.
Yo vi 10 minutos de ella en un avión y sí, sí, es una experiencia, así que dices, no,
pero no te sentiste así como piloto casa.
No, pero, o sea, si vas a hacer un statement, hazlo así, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
exacto. Sí. Está muy bien. Entonces, ¿ese fue tu número?
2.
Ah, bueno, y entonces el tuyo fue.
Mi 5 es Un amor inseparable de Pixie, que ya hablamos de ello.
Ok.
El mío 5 es Tempestad.
Tempestad. 4. Ah, bueno, 5 más de
5. Yo tengo Baby Driver. Creo que soy el único.
Ah, muy bien.
Amé Baby Driver. Es sí. Esas películas que realmente me llegan, o sea, al corazón, o sea, al niño que tengo.
Al volante.
Me encantó. Sí, creo que Edgar Wright es un director un poco subvalorado. Uh-huh. Creo que su manejo de la narrativa, de lo que es la puesta en escena y la edición, el montaje de una película, creo que cada película que hace desde Shaun of the Dead hasta ahorita es una clase de cinematografía.
Pero en esta es más, cabrón. O sea, es una película con el ritmo.
Aquí su manejo de geografía es lo que es impresionante, porque te demuestra, o sea, todas las persecuciones, estás con Baby adentro del carro, uh-huh, y sabes dónde
están
estás. Los demás, cabrón.
Manejo de los espacios increíble.
La geografía es increíble. Entonces,
pero tiene una acosadora, entonces ya no vale. Entonces, ¿ese fue tu número?
1, 2, 3, 4, 5.
La mía 5 fue Tempestad, entonces vas.
Uy,
checo.
La mía 5 te va a encantar. Es Mother de Darren
Aronofsky. Era la lista de las buenas.
Se equivocó.
Exacto. Como tú con Geralt, que no sé dónde la dejaste. Se equivocó.
Sí, Mother de Darren Aronofsky, sobre todo. Todo fuera, o igual dejando fuera un poco
del mensaje. No la vi, pero me la platicaron.
Me la platicaron. Creo que a niveles técnicos es una película impresionante. De solo hay tres tipos de tomas. Es el punto de vista de Jennifer Lawrence, un close-up de Jennifer Lawrence y over the shoulder de Jennifer Lawrence. O sea, es
que bueno, es un poco clásico de Aronofsky, ¿no?
Es
over
un poco clásico
shoulder
de Aronofsky, pero sí, para mí en términos técnicos sí es una gran, gran película.
Pero la trama, bueno.
Yo creo que es muy audaz. O sea, yo creo que es muy audaz en el sentido de que.
Sí, sí, yo me lanzo del precipicio, soy súper audaz.
Yo creo que es total. O sea, yo creo que es muy audaz en el sentido de que Darren Aronofsky agarró toda su arrogancia y la puso en una película con mucha desfachatez. O sea, con mucho de.
Pues sí, pero yo qué culpa tengo. Pero yo
sí,
qué
pero
culpa.
Iñárritu hizo lo
no
mismo
sé.
Y le quedó mejor.
No, sí. pero no venía. O sea, sí, él es arrogante, pero sus decisiones artísticas.
Oye,
no creo que.
¿Tú tienes Mother en tu lista?
No.
¿Entonces qué discutes?
¿Qué?
No,
pero
está bien.
Estoy diciendo que es audaz.
Estás apoyando a
no,
Checo, muy
es
bien.
Es que sí creo que es muy audaz.
Eso
y es
amor.
Muy meta.
O sea, yo no la vi y voy a decir esto porque he escuchado gente que ha dicho lo mismo. Llegó en un momento pésimo para la Ciudad de México.
Claro.
Llegó después del temblor y yo.
¿Tú la viste fuera de México, Checo?
Yo la vi un día antes del temblor y llegué a entrevistar a Aronofsky
el día del temblor.
Sí, no fue un momento muy fácil.
Sí, y creo que eso no sé si le habrá dañado un poco.
Sí,
seguro.
No tenía el humor para irse a sufrir al cine.
Nosotros teníamos boletos y pues obviamente ya valió. Ok, ese fue tu número.
5.
¿Tu número es 4, Penny?
Mi número 4 es La vida de Calabacín.
Muy bien, que ya la comentamos.
La mía fue Get Out.
Ok, número 4, Iván.
Mi 4 es Basic.
Ok, mi número 4. Pues entonces ya acabamos. Mi número 4 fue Get Out.
Mi número 4 es Blade Runner 2049.
Ok.
Mi número 3 es La forma del agua.
Es mi 1, no te la quieres guardar para que.
No, a mí también me spoilearon mi 1. La forma del agua, sí. O sea, sí creo que es Guillermo del Toro en. Es que tú, a ti no te gustó.
No.
Pero, ¿no te gustó? No. O sea, ¿sí te gustó?
No. Es que.
Sí, te gustó.
La tengo. Sí, la tengo que ver otra vez.
No te había gustado todo el hype. Pero sí, ¿te gustó?
No. Es que, a ver, espérame. Es que la mejor película del Toro es que.
No es la mejor película del Toro, pero yo sí creo.
Mi problema con esa película es que es una película muy facilona. O sea, todo lo que tiene que pasar, pasa.
No, yo no creo.
O sea, desde el planteamiento de la historia de, a ver, se va a enamorar, no sé qué. Pues te imaginas estas cosas, te imaginas que el malo que va a hacer, bla, bla, bla. Y te imaginas el final. Todo está by the book. Es la película más condescendiente hacia sí mismo.
Es
la película también, ya nada más acabo, que todos sus amigos están con todo para que sea nominada y para que él gane.
claro.
O sea,
se lo merece. No, yo no creo que sea condescendiente.
Él se lo merece, no por esa película. Y es un clásico de los Oscars, ¿no? Se lo dan por una película que no es, pero dices. Ajá, exacto.
Pero no, en este caso yo creo que sí, se lo merece porque es. Y él incluso, y voy a presumir, me lo dijo a mí. Es la película que él se siente más orgulloso porque a donde llegue es su sello. No tuvo que hacer alguna otra película, una biográfica, algo, un problema social. Es su sello, es esta película de en cada fotograma es Guillermo del Toro, por como lo veas, y sin saber que es de él, te vas a dar cuenta.
Pero
de
su cine. O sea, comparándolas con las anteriores que eran más sucias, donde esta metáfora de que el peor monstruo es el ser humano y no un monstruo de veras, sucede, pero sucede mucho. O sea, no, le quedó mejor
que,
en
yo creo que la única que,
Laberinto.
Que, yo creo que la única que podría estar por arriba de la forma del agua sería el Laberinto. Exacto. ¿No? Un poco porque ahí, si quizá no te parece condescendiente, porque en el Laberinto del Fauno la fantasía y la realidad corren en paralelo. O sea, nunca se tocan, nunca hay esta ambigüedad, ¿no? Siempre, ¿no? De qué es el cuento de hadas. Aquí en la forma del agua sí da pasos mucho más arriesgados, pero lo que creo que es un mérito es que lo saca adelante. O sea, como que hay cosas que en manos de, o sea, justo en
sí,
este mundo
en eso
descomplicado
también estoy
de la fantasía, en ninguna otra mano hubiera podido resultar así. Y creo que eso es un gran mérito. Creo que nada más él lo podría hacer porque él ve así a sus monstruos y él ve así a su mundo. Y en ningún momento se traiciona a él.
Yo creo que un poquito.
No.
O sea, era más oscuro.
Yo creo
o sea,
es una coreografía muy compleja de elementos. Diseño, producción, todo esto, bla, 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 bla. Que no son accesorios, sino que cuentan la historia y te meten a un mundo que irónicamente es más descomplicado, en donde se pueden este tipo de cosas que tú llamas condescendientes, pero te mete a ese mundo.
Yo
y
nunca,
eso es lo
nunca
que
me metí a ese mundo, o sea, sí lo vi desde lejos. Sí lo que sí es que ella está increíble. A mí me gustaría que ella ganara el Oscar. Sí.
Y ellos también, ¿no? O sea, Richard Jenkins también lo hace.
No, ese personaje todo está fácil. Me cayó muy mal este tema de, ay, todos somos una, minorías, ¿no?
Ay,
la
¿por qué
negra,
no?
La muda.
Son minorías.
Ah, ya, okay. Tranquilos con eso. Al rato todos van a tener poderes Jedi, pero bueno. Ay, ese fue tu número.
Tres.
Número
el
tres.
El mío fue Dunkerque.
Ok.
Nolan.
Ok,
bueno, ya. Mi número tres es una película que estoy seguro que voy a ser el único que la va a mencionar. Es un documental de Netflix, bueno, que compró Netflix, que se llama Jim and Andy, The Great Beyond.
Grande.
Y es la historia básicamente el detrás de cámaras de lo que fue hacer Man on the Moon, de Milos Forman. El director es Chris, no me acuerdo cómo se pide, pero tiene un documental que se llama American Movie y es excelente y por eso me llamó la atención este, además el profesor fue de Jim Carrey, y él decidió nada más entrevistar a Jim y no a todos los demás de la producción, porque si no se iba a convertir en un detrás de cámaras glorificado. Y es un viaje a la mente de Jim Carrey increíble. El momento en el que está él en su vida ahorita es muy interesante y te habla mucho de su actualidad.
Le debemos mucho a Jim Carrey, ¿no? O sea, sí merecía un Oscar ahí. Lo merecía también en Eternal. Y lo merecía para mí también en. ¿Cómo se llama la otra? ¿Dónde está? En Truman Show.
Sí, total. Truman
Show. El número 23 lo hace muy bien.
Pero la película.
La película es mala, pero lo hace muy bien.
Y lo que crees que demuestra, digo, seguramente es mucha racionalización post hoc, pero él empieza a hablar de todos sus papeles anteriores y los ve desde la perspectiva en la que está ahora, diciendo cómo me sentía en ese momento y explica en la máscara, en todas, cómo ahí sale alguna parte de su personalidad. Y se me hizo súper, súper interesante.
Muy, muy increíble. Sí, le debemos mucho a Jim Carrey. ¿Qué números estábamos?
Tres.
Las mías ya pasaron todas. La mía, a Ghost Story, ya como dijimos.
La mía es Patterson, mi número tres.
Okay. Creo que ya lo dijimos o todavía no.
No hablamos de ella.
A ver, venga.
Jim Jarmusch, y es sobre un Adam Driver, interpreta a un bus driver que se llama Patterson en la ciudad de Patterson, una película que se llama Patterson, pero es increíble, una sencilleza de la historia, los poemas que dice Adam Driver, o sea, creo que es la película más sencilla de mi top. Y sí, o sea, totalmente Kylo Ren me puede leer poemas todo el tiempo.
Es, o sea, lo que está haciendo Adam Driver, o cómo está cada vez surgiendo más, pues, en papeles completamente opuestos como Kylo Ren y acá, es el gran actor de esta generación, ¿eh? O sea, he leído ahí que el nuevo Marlon Brando, etcétera, pudiera ser. O sea, porque además es este asunto de que no es el gran galán, o sea, no es guapo.
Tiene un cuerpo
pero
raro.
Pero tiene un cuerpo raro, como ya vimos. pero hay una personalidad ahí en ese rostro, pues sí, raro. Sí.
Y para proyectar, porque justo Patterson es una... Lo que más me gusta de esta película es que es un total bonachón, ¿no? Uh-huh. Los bonachones nunca hacen nada, las películas nunca son héroes, nunca son interesantes. Y esta película es sobre un bonachón que tiene un mundo interior vastísimo. Y que vive, o sea, es muy cotidiana su vida, pero su mundo interior es increíblemente grande. Y él proyecta eso con nada.
Con nada.
O sea, es nada más con mover, como con...
Con
hablar, con la mirada, con estar, con cómo se para.
Y es una película muy bonita y además es una película un cuanto tanto anti-Nolan, porque Jarmusch en una entrevista dijo: yo sí usé, no usé celuloide, usé cine digital. Y se pueden, claro que se pueden decir cosas chingonas usando digital. Fuck you, Nolan, ¿no? Entonces eso también me gustó un poco. Sí. Pero bueno, ese fue tu número
dos.
A mí ya también fue el dos. ¿Tu número dos? Muy bien. Si quieres, rápido nada más, dos líneas.
Pues es lo mismo que ya dijimos, prefiero pronunciarla.
Ah, muy bien. ¿Iván?
Mi número dos es Dunkirk.
Ok, ¿algo más que quieras agregar sobre Dunkirk?
No, está bien padre, vean.
Pues ya no la van a poder ver como se ve.
Ah, sí, no la... No, no, más siéntense más cerca de la pantalla.
Muy bien, bueno, entonces mi número dos fue Patterson.
Mi número dos es Split de Shyamalan. ¡Oh,
el deal breaker!
Shyamalan is back, bitches. Sí, sí, la verdad es que yo no me esperaba, o sea, la estaba disfrutando la película, pero esos últimos dos minutos de después de que aparece el título y aparece, spoiler, ahí viene un spoiler de Split, aparece Bruce Willis
en su papel
en su papel de
Don,
David Don. No, o sea, y a mí me encanta Unbreakable, así que
yo considero Unbreakable, está en mi 1-2 de mejor película de superhéroes.
Es la mejor película de superhéroes, uh-huh. Creo, sí, es como el 1-2 después uh-huh. de Dark Knight.
Ajá, exacto.
Y sí, o sea, Mr. Glass, que se estrena creo que en 2019, ya recuerdo totalmente.
Falta un chorro.
Ojalá
no la vaya a regar, porque ese momentum efectivamente es la película.
Y pero además entiendes como ya toda la construcción de la película, el ritmo, o sea, porque hay un ritmo medio lento en Split, que ya lo entiendes cuando aparece Bruce uh-huh. Willis, porque Unbreakable es lenta, Unbreakable es se pausa, como que tarda en coserse hasta que ya llega.
Oye, y ese spoiler estuvo muy bien guardado, sí, ¿no? Porque hubo una función como un mes antes aquí en México que vino él.
No, el año pasado, entre comillas, fue en
cierto.
Octubre. En y la película se estrenó en febrero.
En el auditorio cuando vino él a un evento raro, ¿no?
Mm-hmm. Sí, y
creo que la mayoría de la gente
no
ni se acordaba.
Ajá, yo creo que lo que pasó fue que la gente no entendió.
Qué chistoso que sale Bruce Willis.
Ajá, exacto.
Sí, yo creo que la gente más bien no entendió. Mis papás salieron así de, ay, Bruce Willis.
No, chavos, bueno, estuvo mejor, nos convino. Entonces fue tu dos, número uno, Penny, creo que ya lo...
Mi número uno es A Ghost Story.
A Ghost Story, sí. Ya dijimos.
Nada más quiero destacar que Rooney Mara también lo hace increíble, es que eso no sé.
Comiéndose un pie.
Ah, bueno, esa escena sí la odié.
Comiéndose un pie. ¿La escena del pie?
Sí.
¿La odiaste por ella?
Pues es que así de ya, ¿no?
Hay dos pies clásicos en el cine. Ese y el...
Sí, no manches, okay, esa escena,
me lo vendiste.
Esa escena así es totalmente la imagen del dolor y del duelo.
Y la otra es del placer.
Y es una imagen totalmente diferente.
Ay, vamos por pie, amigos.
Es una imagen totalmente diferente a cómo se ha representado el duelo. Nunca.
En vez de chela se hubiera traído pay. Muy bien, tu número uno.
La forma del agua del okay. maestro.
A ver, ¿y querías tus cinco minutos para
hablábamos
explayarte?
Hablábamos de la mirada y
¿tienes dos?
Justamente lo que Sally Hawkins creo que proyecta muchísimo en esta película. Es increíble. Que
ella es la película.
Palabra, ella logra hacer la película. Creo que el resto del elenco la ayuda muchísimo. Incluso hasta Octavia Spencer haciendo su mismo papel que The Help. Lo hace maravilloso. Insisto, es una película... que llega en un momento en la carrera de Guillermo en el que después de La Cumbre Escarlata, que no pudo o no logró conectar y hacer lo que él siempre ha querido hacer, creo que esto es como su respiro, como la forma en la que él hace lo que se le da la gana, la forma en la que el mundo lo está reconociendo y le está aplaudiendo, le está dando todos los premios que se los merece. Y más allá de todo eso, esta consagración de él como un maestro del cine mexicano, del cine en general, me parece que algo es su mayor logro de esta película.
Número uno.
Mi número uno es una película que se iba a estrenar en diciembre, pero ya no la pasaron para enero, pero se llama Disaster Artist. Obra maestra. Wow.
Que también es mi número uno.
También es número uno.
¿En serio?
Es para quien no sepa, es la historia detrás de cómo se hizo la llamada la peor película en la historia, que es The Room. Uh-huh. La dirige James Franco, protagonista James Franco como Tommy Wiseau, que es el personaje principal, que el actor y director y productor y todo de esta The Room. Me gustó mucho porque es una película de la cual muy fácilmente te podrías haber burlado de tu personaje principal. Creo que James Franco maneja una línea muy delgada entre reírte con él y reírte de él. Creo que se ríe con él muy bien. Y sobre todo me llegó a mí personalmente porque es una historia de alguien que sigue un sueño. Digo, en su caso, el sueño le salió horrible, pero después él logra ya...
reivindicar.
Exacto, un poco como creyéndose, entrando al juego. Pero siempre las historias de gente que sigue sus sueños, que tiene este sueño, me llegan mucho y esta lo hace muy bien. Y James Franco me gustó mucho, mucho, mucho cómo maneja la dirección.
Yo no la he visto, pero me llama mucho la atención porque soy muy fan del cine que habla de cómo hacer cine. Entonces, sí, eso creo se que ve.
Encaja perfecto con Ed Wood y con.
Exacto, es el nuevo Ed Wood, dice, ¿no? Checo.
Sí, no, totalmente. Habla precisamente, como dice Iván, de. No se burla de Tommy Wiseau, que sería habría sido un camino muy fácil. Creo que James Franco y Seth Rogen, que son los que encargados de armar la película, logran un trabajo increíble. James Franco se ve que está súper orgulloso de la película. Uh-huh. Y pues básicamente esperamos que haya nominaciones para la película en algo. James Franco lo hace muy bien.
¿Creen que llegue a mejor película?
Mejor
no sé película, si mejor película, no. Pero yo creo que James Franco sí se podría dar, le podrían dar una nominación de actor.
Y sobre todo, no tengo tampoco spoiler ni nada, sabemos qué pasó. O sea, cuando, o sea, en el póster, que es la escena donde Tommy Wiseau y ve la película en la premiere. O sea, esa escena o sea, es tan dramática, tan personal, que sí lo sientes totalmente. O sea, no es una burla, no es ni un chiste, es una parte súper dramática y te llega.
Sí.
Perfecto.
Sí, y ya, pues nada, está bien padre. Creo que, o sea, más poniéndola dentro del mencionamos Ed Wood, creo que también hay que matizar ahí un poquito. No es Ed Wood, Ed Wood es Ed Wood. A mi parecer es la mejor película de Tim Burton.
Sí.
Entonces tampoco.
Junto con Mars Attacks.
Tampoco está a esa altura, creo, pero sí. Pero sí encaja muy bien ahí.
Y tienen que ver de o sea, sí la disfrutan, sí. Más viendo The Room antes. Está subtitulada en YouTube, así que la pueden buscar. Ya.
Y listo, muy bien. Entonces ya todo el mundo dijo su uno. Ya terminamos ya. A tiempo. Sí fue un buen año, ¿no? O sea,
hasta eso, no, a mí no. Yo pensé que iba a estar flojito, pero hace poquito sí tuve que esforzarme por hacer mi.
Yo no, o sea, sí me sobraron. O sea, por ejemplo, ya no entró, pero Trainspotting a mí me pareció que.
Ajá, o sea, a mí me quedaron fuera.
Tienes que verla. Sí, o sea, sí hubo varias. Sí voy a hacer mis 17 de 2017. Entonces sí se llenan ahí.
Sí.
Pero muy bien, bueno.
A mí sí se me hizo un año flojón.
¿De plano?
Sí, creo que pudo haber sido mejor.
Bueno, el año que viene también suena como complicado.
Sí. Y viene ya la culminación del experimento Marvel, que seguramente va a ser mucho, mucho dinero. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos por escucharnos, por habernos escuchado durante todo el año, aguantarnos y demás. Para cuando escuchen esto, creo que la Navidad ya habrá pasado, pero viene el Año Nuevo, entonces bueno, feliz Año Nuevo. Y nos despedimos con las redes sociales, Iván.
Yo, Iván Morales, @ Iván Morales.
Arthur.
Arturo Magaña, @ArturHD.
Si quieren felicitar a alguien de Año Nuevo, lo que sea.
Fue el cumpleaños de Iván.
Ah, sí, cierto.
Felicidades a todos.
Felicidades a todos.
Todos por el cumpleaños de Iván.
Exacto, sí. Qué bien.
Penny Oliva, mándenle fotos a Iván de felicidades
¿De qué?
La Casa de Vampiros o de Doctor Who.
Ok,
muy bien. No random Casa de Vampiros, de Buffy en especial.
Buffy, la Casa de Vampiros.
Sí, le van a mandar ahí. Muy bien, Checo.
@Checoche. Pues ya, feliz año.
Exacto. Sí. Yo soy el Salón Rojo y es un año electoral el que viene, qué horror. Bueno, ya.
A mí me emociona mucho el 2018, la verdad.
¿Por las elecciones?
Por lo que va a venir en el cine.
No, es un año.
El cine mexicano creo que va a tener una buena oportunidad.
El año del mundial es esta
buena. Ah, bueno, ok. Está bueno eso.
Ah, sí, fútbol.
Bueno, pues nos escuchamos el año que entra. Hasta luego y gracias. Adiós.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.